Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo Sports Bar.
Seis y cuatro minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más aquí al Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho, donde siempre tenemos un ambientazo blanquivioleta que es para vivirlo, tanto en las previas de los encuentros, este domingo, por supuesto, se pueden pasar por aquí antes de ir al estadio, ir a Zorrilla, ese encuentro tan importante frente al Real Club Deportivo Español. Durante toda la mañana, porque ya saben que tienen aquí precios especiales y, bueno, gente blanquivioleta que desde luego sienten el Real Valladolid como cualquiera que nos esté escuchando, no solo en las previas, también en los partidos. El otro día también aquí vimos el sábado por la noche pues un gran ambiente para seguir al Pucela. Qué lástima que finalmente pues se diera esa remontada en contra y que el Real Valladolid perdiera en Granada. Hoy empezamos a las 6 de la tarde porque vuelve la Europa League. Es verdad que esta semana ha vuelto también la Champions, pero no se ha resentido nuestro horario vespertino. Hemos sido de 7 a 8 porque los partidos de Champions ya van quedando menos y son a las 9, pero como la ronda de Europa League todavía son 16avos de final, pues hay suficientes partidos y de nuevo vuelven a empezar a las 7 menos 5. De hecho, mira, escuchábamos hace poquito a nivel nacional esas alineaciones ya, por ejemplo, del Getafe, que se va a enfrentar en el Coliseum Alfonso Pérez al Ajax. Ya digo, justo al final de nuestro programa empieza el partido a las 7 menos 5, empieza marcador a las 7 menos cuarto, hasta esa hora, hasta las 6:45, estaremos aquí acompañándoles con una nueva peña del Real Valladolid. Bueno, nueva peña este año, porque la pasada temporada ya estuvieron aquí con nosotros. Lo estábamos repasando, de hecho, ahora, que parecía que había sido hace poquito y ya han pasado unos cuantos meses. Así que saludo ya a miembros de la peña blanquivioleta El Molino, de la localidad de San Miguel del Pino. Miguel Ángel Repiso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿no? Parece que ha sido hace nada y
ha pasado hace cuatro días y ya casi ha pasado un año, casi.
Y también saludo a Raúl González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con ellos, con estos miembros de la peña El Molino, blanquivioleta El Molino de San Miguel del Pino, hasta las 7 menos cuarto, y también con Luis Rodríguez, miembro de la Federación de Peñas. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Que además Luis estuvo el pasado fin de semana en Granada. Luego hablamos del partido de Granada. Solo te pregunto, Luis, si se te ha pasado el cabreo.
Bueno, pues me has traído un poco con el trabajo durante esta semana y ya he puesto la mente en el domingo y en el vital partido, que no podemos fallar ya.
Bueno, pues luego ya digo que hablaremos de ese encuentro en Granada también, del partido del domingo. Os pregunto de inicio, pues un poco manda la actualidad siempre, y os pregunto lo que ha sucedido esta mañana, aunque ya veníamos durante estos últimos días, se venía comentando de si se podía, de si no se podía, de qué iba a pasar, que el Barça estaba detrás del delantero del Leganés, de Braithwaite, el danés. Cláusula, 18 millones, esta mañana se ha anunciado el fichaje. Al final es un tema muy nombrado a nivel nacional, pero también afecta a uno de los rivales directos del Real Valladolid. No sé cómo habéis visto todo esto, Miguel Ángel.
Bueno, egoístamente a nosotros nos puede favorecer, pero hay que reconocer que es una faena muy gorda. Porque al equipo pequeño, a ver qué hace ahora el Leganés. Si es verdad que existía la posibilidad de pagar la cláusula, pues lo han hecho y ya está. Pero yo no lo veo muy bien, ¿eh?
Raúl, ¿qué te parece esto que le ha pasado al Leganés y demás? Lo que dice Miguel Ángel, hombre, a nosotros, al Real Valladolid, pues quizás le venga bien, pero esto de los equipos pequeños, los equipos grandes, ¿qué opinas?
Esto es una liga de poderosos. Los poderosos están arriba y tienen capacidad. Los pequeños no, los jugadores, claro, les interesa muchísimo estar en otro mundo, que no sean los equipos pequeños. Nos puede pasar a nosotros, por lo cual, alegrarse, pues no. Hay que, esto es una competición y tiene que, hay que ser leal. Y el Barça no lo ha sido.
¿Pero lo veis justo que pueda suceder esto, que ahora te venga el que lo pueda pagar, una cláusula y se lleve a uno de tus jugadores fuera del mercado y que tú no tengas opciones a fichar a nadie?
No es justo, desde luego. No es justo. No, porque al pequeño pues le quedan en calzoncillos, como vulgarmente se puede decir. Mientras que el grande siempre tienes la posibilidad de comprar al jugador. No creo que la norma, para mí, no es justa.
Es una nueva forma de abrir el mercado.
Sí, ya. Pero siempre para los mismos.
Luis.
Yo la verdad que es una faena enorme y, bueno, como les ha pasado a ellos, nos podría pasar a nosotros. Les han quitado dos jugadores primordiales en punta, aunque, bueno, en Esiri tuvieron tiempo para fichar a alguien. Se trajeron a este chavalín fichado, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero ahora sí, ahora es una verdadera faena. Y bueno, como he dicho Miguel Ángel y Raúl, egoístamente nos viene bien, pero en este caso los equipos pequeños nos vemos vulnerados por los equipos grandes, que ahora tiene una necesidad del Real Madrid, se les lesiona, yo qué sé, ponle el central y vengan a por Salisu y nos puedan dejar nosotros también tiritando. Entonces, bueno, ahí se ve que el Barcelona mucho hablar de cantera, pero ahora no recurren a ella.
Esto debilita de tal manera al Leganés. Claro, es que a mí me hace gracia porque ahora dice mucha gente, bueno, es el candidato número uno a descender a segunda división. O no, que es que ya veremos, que es que está ahí, tiene 19 puntos, tampoco está tan lejos de la salvación. ¿Cómo veis ahora la situación de esa zona baja con el Leganés y con todo esto?
Yo creo que el Leganés tiene buena plantilla, ¿eh? Hombre, estos dos, el Nasir y este muchacho que se les ha ido, se resiente mucho en la delantera, pero yo creo que hay mucha igualdad, ¿eh? Y el problema es que ahí abajo hay equipos que tienen un potencial como el Celta, que y el Español, que se ha gastado una pasta en el mercado invernal, que va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado.
A ver, cuando se habla de ser que ser favorecidos por este tema, Valladolid y favorecer, no, ese es totalmente no. Siempre la manga.
Sí.
Bueno, yo más bien que preocuparnos por el Leganés, me preocuparía por nosotros mismos, porque bueno, tenemos una ventaja, pero siempre pues hay que estar ahí en alerta. Leganés va a jugar con 11 jugadores el próximo día, bueno. Tiene bajas de Cuellar y estas dos, y la de, creo que también Kevin, he leído que no iba a jugar. Entonces van con lo opuesto a Vigo. Y nada, pero yo simplemente me preocuparía más del Real Valladolid, que ahora lo veo bastante, bastante negro.
Ahora hablamos del equipo de Sergio González, pero esto de la zona baja, ya que estamos hablando, ¿ya estáis pendientes todas estas jornadas de lo que hacen el resto y lo que dejan de hacer? No sé si de ahora nuevo, porque algún oyente nos decía el otro día, no, yo es que estoy desde la primera jornada, estoy ya mirando a ver que los de arriba que ganen, los supuestos grandes y tal. Esto ya se empieza a notar, que estamos en determinada jornada y que no solo juega el Pucela, sino que también juegan los rivales y cuantos menos puntos saquen mejor.
Yo normalmente lo suelo mirar desde el principio hasta el final, eso está claro. Pero vamos, siempre ayuda a que los otros tengan resultados favorables, pero lo principal es el Valladolid. Si el Valladolid gana, que el resto haga lo que quiera y ya está.
Raúl.
A mí lo que me preocupa son los puntos que está perdiendo la zona de arriba, que realmente es lo que nos está ampliando la puntuación para salvarnos. Cuanto ahora mismo nos hemos quitado al Barça, nos hemos quitado al Madrid, el Valencia, falta el Atleti.
El Barça
tenemos que jugar.
Que por cierto,
ellos tienen que ganar.
El Barça viene aquí la antepenúltima jornada. con la suerte que tenemos, el año pasado fue la misma jornada que fue el Barça-Balaídos. Aquel partido que encima tenía Champions, que fue prácticamente con los jugadores del filial o los jugadores suplentes, el Celta que estaba ahí en esa zona baja, pues claro, ganó el partido. Bueno, pues aquí tiene que venir el Barça en la antepenúltima jornada. Veremos que cómo estamos cada uno y cómo viene el Barça y qué se está jugando.
Y el Real Madrid va a Leganés el último partido. Ojo, no esté decidido ahí todo y el Leganés le quiere echar una...
¿Ves? Lo que decía Miguel
Ángel. Empezamos ya a pensar con estas historias.
Miramos desde el principio para hasta el final. Estamos ya pensando en las últimas jornadas.
Yo ya te digo que yo desde el principio mira.
Depende de los goles que marque el antiguo de Leganés con el Barça, así se las dará los de Madrid.
Os pregunto la pregunta que le he hecho a Luis: ¿se os ha pasado el cabreo del otro día de Granada?
A mí casi que no. Se me está pasando hoy por la mañana que me he ido con la bicicleta.
Pero vamos. Ahora, claro, ahora tenemos la tertulia y se te viene otra vez a la mente.
Sí, ahora
¿no?
Se me viene, pero vamos. Tenía un cabreo infernal, pero infernal. Y le he tenido, vamos. Todavía creo que no se me ha quitado.
El problema es que ha sido en el último minuto. Pero llevamos toda la temporada que nos están marcando a partir del minuto 70 y 73, siempre.
Sí.
Lo cual no es una... La rabia es el último minuto, pero no...
Yo creo que era un partido para no perder. Era para no perder. Y casi no prefiero volver a eso porque me vuelvo a cabrear. En el minuto 80 vas ganando 0-1, no puedes perder ese partido. He dicho, no puedes perder, vale, te le pueden empatar, vale, te lo concedo, pero perderle, no, y de esa manera, menos todavía.
Es que vamos ganando 0-1 en el 80, empieza pues lo que hizo el Leganés aquí, a perder tiempo, a tirarte, parar el partido y bueno, pues fue también la mala suerte de, pues eso, de que el VAR decidió, no se ve claro, yo sigo sin verlo claro, si es mano, no es mano, bueno... Empiezas a pensar si hubiera cubierto bien ahí los centrales y Masip hubiera salido, eso no hubiera pasado. Luego optas al 1-2, que tiene una jugada ahí Óscar Plano, tira al portero, al muñeco, y la jugada siguiente nos montan el contragolpe y, bueno, hace eso Carlos Fernández, que bueno, ya demostró su calidad.
Sí, desde luego.
Esto que decía Raúl también, que sean los últimos minutos, que ya viene siendo tónica habitual o al menos nos pasa muchos partidos, ¿veis que tiene relación con algo? O sea, ¿a qué lo achacáis? Esto de que en los últimos minutos reciba goles el Real Valladolid.
Yo no sé si es físicamente o mentalmente, la verdad es que llega un determinado minuto, 70, y el equipo yo creo que se echa demasiado hacia atrás. El otro día fue claro. Se echó demasiado hacia atrás, para mí. No sé si son el entrenador, son los jugadores o quién, pero cuando tú el otro día podías haber machacado el partido, bueno, machacado, metido el 0-2 y haber estado tranquilo.
Yo creo que pecó un poco de falta de ambición, porque estaba el Granada noqueado cuando marcamos los primeros 20 minutos
de la segunda
parte.
Estoy de acuerdo, por eso te digo.
Falta de ambición.
Entonces, ahí tuvimos para haberles machacado y lo que me preocupa es que te haya remontado un equipo que había jugado un partido a vida muerte 3 días antes. No sé, quiero pensar que es psicológico más que físico.
Sí, pero
eso se puede recuperar. Lo físico es más difícil.
Lo de la ambición, que eso quién te lo tiene que dar. Normalmente el que está en el banquillo. Si tú tienes un hombre ambicioso, una persona... Pues a los jugadores les motiva. Yo no sé si es que...
No sé. Y de el otro día los cambios fueron un despropósito todos.
Y el día del Villarreal también. O sea, es que cuando hace algunos cambios, en algunos partidos...
Es que el cambio de Antoñito en el 92... empiezas a pensar y dices, ¿para qué sacas a este? O sea, es que es para perder tiempo, para que te descuenten otros 30 segundos y te la líen como el día del Leganés.
Pero fíjate, eso tampoco me parece tan mal. Luego decimos... no tiene oficio el Real Valladolid, bueno, el esto de hacer el último cambio cuando ves apurado, pues a lo mejor puede ser una manera de pararlo. Claro, lo que para mí no es de recibo, al menos lo que más me costó justificar del otro día, no es ni siquiera el primer cambio ese de Waldo por Toni, porque es verdad que Toni estábamos viendo que sí aparecía mucho, pero que no estaba acertado como en los últimos partidos al tomar decisiones, pero claro, sale Waldo como sale. Sale Mitchell como sale, y aparte el segundo cambio, rompes la pareja de delanteros, sacas a Mitchell. Hombre, estaba en el banquillo también Sandro Ramírez. El tema de Mitchell, aparte, bueno, es que los dos delanteros estaban haciendo, creando peligro al Granada. Yo por eso, que no sé si lo achacáis también a los cambios, porque yo sí que es verdad que el otro día yo lo llevo opinando toda la semana, que no me pareció que el equipo se echara atrás con el 0-1. Sí en los últimos 10 minutos.
Sí.
O los cambios y tal, que suele coincidir últimamente que recibimos gol. Pero no a lo mejor como otros partidos, nada más ponerte por delante. No sé cómo lo visteis y los cambios, o si visteis que realmente el equipo se echó atrás desde el gol.
Después del gol no, pero ya sobre el minuto 70 o 70 y alguno, casi 80 antes, ya estábamos un poquito atrás. Pero los cambios de verdad que fueron nefastos. Waldo, pues este año no está. No sé por qué motivo ni por qué razón, no lo sé, pero no está. Y hizo el cambio de Mitchell. Mitchell no es un 10, por mucho que le quiera poner donde le puso, no es su función. Lo suyo hubiera sido Sandro. Y luego ya lo de Antoñito, pues lo que decía Luis.
También Mitchell no es un jugador de entrar en frío y coger la maneja. Mitchell es de empezar desde el principio. No sé, tiene una mezcla de físico, que el equipo se viene atrás. Te puede hacer muy buenas primeras partes, como hace poco con el Valencia.
Con el Villarreal.
Y la segunda parte, horrorosa. No sé, ¿qué pasa ahí en los vestuarios?
Ya quisiera yo saberlo.
¿Qué pasa? Porque no es incomprensible.
Encima volvemos a tener un córner en el descuento y lo cuelga y se pasa. O sea, es que yo no sé si en este equipo no hay nadie, otra persona que saque los córners mejor que Mitchell, pero es que se queda corto o se queda largo. Y ya pasó el otro día con una falta el día del Villarreal también. Y entonces creo que desaprovechamos mucho ahí el balón parado. O sea, la sensación que tienes de que tienes un córner, una falta lateral, es de que no vas a hacer ni cosquillas al equipo rival. Así que yo creo que solo hemos marcado gol de córner el día del Mallorca. No hemos marcado más que Marco Joaquín. Creo que ninguno más. O sea, no me acuerdo. Y bueno, lo que decís de los cambios, Waldo. El segundo gol llega por la banda de él. O sea, es que no sé qué le estará pasando este año. No sé si es un cúmulo de circunstancias. Pero vamos, los cambios fueron cada cual peor.
La verdad es que nosotros, en lo que tú dices, Luis, en tema de córners y de faltas, no queremos peligro ninguno. Ahora, nosotros los córners y las faltas se nos ponen los pelos de punta. Nos pasaba el año pasado y nos sigue pasando este año.
Metiendo los 11 debajo.
Exactamente. Tenemos un problema, que es que pues el portero, Masip, está atornillado a la línea de cal de la portería. Porque no sale. Es un portero que ya sabemos que no sale. Entonces, el equipo tiene que defender muy atrás porque él no sale a por esos balones. Entonces ahí nos crea un problema, nos crea un déficit. Pero bueno, es el portero en el que ha confiado desde siempre, porque a Lunin era, ¿no?
Sí,
Lunin no sabemos si es bueno, malo o medio pensionista, porque no lo hemos visto jugar nada más que un partido de copa, dos partidos de copa. Entonces, pues ese es, para mí es un déficit que tenemos.
Hay que reconocer que el Real Valladolid es de los equipos con menos presupuesto de toda la liga, con lo cual se presupone que la calidad de los jugadores más o menos es proporcional. Están sacando el máximo. Ahora mismo tenemos un colchoncito que el año pasado no lo teníamos.
Tiene los mismos números del año pasado.
Calcaos. Yo de todas maneras lo que dices de Masip, debería de salir más, y más claro, teniendo a dos centrales como Olivas y Salisu, que son altos. Entonces debería de por lo menos intentar bloquear o intentar despejar, porque es que el otro día nos rematan en el área pequeña el primer gol del Granada. Entonces, o sea, es un cúmulo de despropósitos. Por la banda derecha le dejan centrar los dos, que estaba, creo que Salmo Moyano, y no sé si estaba Óscar Plano. O sea, defienden horrible esa jugada. Centran, te remata el otro, o sea, es la defensa. Y lo que más me preocupa es que este equipo siempre se ha fundamentado a la defensa. Y ahora, pues,
ahora mismo no creo que sea el momento de que Masí haga pruebas.
Pero también no nos viene bien nada que estar ahí colgados del, o sea, que esté colgado del palo. No sale.
Totalmente atornillado. Y es que claro, tenemos ese. Yo, para mí, es un déficit que tiene el equipo y no le hemos sabido corregir. Es que tú ves defender a los otros equipos y te defienden al borde del área. Nosotros nos metemos del punto de penalti hacia atrás.
Es que si este portero saliera bien, pues aquí no estaba jugando, sinceramente.
También.
Por eso me sorprendió el otro día las declaraciones que tuvo, que hizo Jordi Masip, al preguntársele por esto, por el tema de las salidas y demás. Dijo que no sabía que venía eso y que que el otro día tampoco había habido opciones y que no ve, que no entiende este debate que se ha generado, si es que lo hay, como que se mantenía bastante al margen. Y a mí me sorprendió porque yo lo sigo diciendo, yo he defendido y sigo defendiendo a Masip, me parece que es el que tiene que jugar con todos los porteros que ha tenido, al menos porque me da bastante más de lo que me quita. Ahora, es verdad que tiene pues esos problemas que si el otro día llega y dice y lo reconoce, bueno, pues estoy, efectivamente, aquí es donde me cuesta más y estoy trabajando para intentar minimizarlo tal, pues queda fenomenal, pero al no reconocerlo a mí me llamó también la atención. No sé a vosotros esto de esas declaraciones que hizo, que no sabía que venía este debate y que no lo veía así, si os sorprendió o no.
Sí, se mosqueó. Se le ve en la entrevista que se mosquea por ese tema. Sí, a mí sí que me sorprendió, la verdad. Si tienes ese pequeño déficit, pues ¿qué le vas a hacer?
A mí conocerlo conoce que las redes sociales son crueles a favor y en contra. Lo cual eso lo sabe perfectamente.
Bueno, en este caso no ha sido las redes sociales, ha sido un compañero tuyo de otra cadena que se lo preguntó. Y en mi opinión, 100% con lo que dices, Baraja, falta de autocrítica. Este portero nos ha dado mucho, yo siempre he sido muy de Masip, pero bueno, que yo creo que se puede mejorar y que también pues crítica constructiva. Y oye, pues, si hay que intentar hacer salidas, aunque no te pido que la bloques, pero sí que lo despejes, que saques el peligro. Entonces, bueno, pues un poco de autocrítica. Veremos a ver, porque estos jugadores luego dicen que si les presionamos y todo el contrario. Se le ha apoyado, se le va a seguir apoyando y vamos a estar a tope el domingo todos.
No creo que tengan queja los jugadores aquí de presión, porque al contrario. Y el próximo día eso, pues nos volcaremos para que el equipo gane y ya está. O sea, eso está claro. No creo que tengan problema de presión los jugadores, ¿eh?
Me quedan un par de cosas del partido del otro día por preguntaros, que tiene que ver con los goles. Uno, antes de meternos con la polémica del VAR y demás, uno, el que marcó el Real Valladolid. ¿Qué os pareció el gol de Sergi Guardiola? ¿Casualidad, suerte o intención pura y absoluta y un buen gol?
Según él dice, fue intención. Hombre,
¿pero tú qué crees, Miguel?
Es que viéndole así tan... luego cuando lo ves tantas veces repetido, sí parece que tira, ¿eh? Sí que parece, yo para mí sí que parece que tira ahí a...
Bueno, si lo dice él, será verdad.
Por eso lo digo. ¿No? Yo lo he visto repetido y en un principio el balón sí coge esa dirección.
Lo que pasa, yo lo he visto repetido y de hecho, si te fijas más en él, la jugada desde atrás mira un par de veces.
Sí, mira.
Con lo cual sí que concuerda con lo que dice que tiró. A la que tuviera suerte también, pues seguramente, un poco de todo. Bueno, pero yo creo que lo hizo con intención y de hecho dijo que en el descanso le avisó un al que intentara tirar, que ese portero se adelantaba bastante. Sí. Bueno, pues ahí lo tuvimos.
Sí, no, fue raro, porque ese portero a mí me encanta, es de las revelaciones de la liga, y que fallara, yo creo que ha sido más fallo que intuición o acierto de Guardiola, porque no te puede colar ese balón por donde te lo cuela. Entonces, bueno, pues simplemente eso, yo estaba en el estadio y digo, joder, no me lo creo que haya dado en el palo y se haya metido para adentro, porque lo normal es que dé el palo y se vaya para afuera.
Y dices, sí, joder. Sí, yo también lo pensé, digo, los ha sonreído, sí, claro, sí. Es que luego nos esperaba una sorpresita, sí, luego,
claro, luego con el resto
del partido. Esa remontada que empezó con el tanto del Granada, hombro, mano, a estas alturas... jueves 20 de febrero, 6 y 27 de la tarde. ¿Sabemos ya si ha sido hombro o ha sido mano?
Yo he visto la jugada no sé cuántas veces y todavía no lo tengo nada claro, ¿eh? Yo no lo tengo claro. Si lo dio con el hombro, no lo tengo. A mí no me parece así mano, ¿eh? No se le ve muy bien. Dicen que hay una toma que sí que parece que se ve más claro. Yo las que he visto,
¿no? El parche de la liga, pero...
Yo, la verdad es que...
Esto es como todo... Que no ha sido, ¿no? No ha sido malo, ¿no? No hay lamentaciones ya.
Ya es tontería. Es que además...
Porque hay otras veces que no es nada y levanta el juego.
Dio gol, pues gol.
Yo sinceramente, este año no nos podemos quejar del VAR. El atropello del año pasado fue brutal. Pero este año, bueno, pues de momento no estamos teniendo problemas. Yo lo que tú dices, Jesús, no sé si es mano, no es mano. Pero bueno, hay que acatarlo y hay que aceptarlo. Tuvimos la mala suerte de que va a verlo al VAR y no cambia la decisión, que lo normal es que se cambie la decisión.
Pero sí, bueno, es que ya lo hemos visto tres veces. Sí, dos en la temporada pasada, una esta. En el Wanda contra el Valencia y ahora esta
el
también.
El robo del Wanda fue clamoroso, que casi hace un paradón ahí Arias, como en la ida. Pero este no queda nada claro. Entonces, bueno, lo único que también he de decir, que a día de hoy con tantas tecnologías y tantas cámaras, que eso no lo capten bien, entonces también tiene la Spider Cam ahí en Granada, que no tenemos nosotros. Entonces, bueno, aún así, pues, te queda como la duda del año pasado del gol de Keco, que no hay imágenes claras. Entonces, bueno, vivimos una sociedad que la tecnología está bastante desarrollada y que pasen estas cosas, pues bueno, pues, no hay que lamentarse. Pues, nos cabreamos el otro día y nada, ahora hay que ir a por el Español, no, de nada sirve lamentarse. Hay que intentar jugarle bien al Español, que se le puede ganar perfectamente, defienden fatal. Pero eso sí, de medio campo para arriba hay que tener bastante cuidado.
Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más de ese partido del próximo fin de semana, pero aprovechamos que son las 6:29 de la tarde para hacer una pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar con esta tertulia de peñas.
Tertulia de peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo Sports Bar.
Si el Cocomo ya era el templo del deporte, ahora también lo es del café. Y nuestros clientes lo saben. Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo y desayunos con jamón cortado a mano. De lunes a viernes abrimos a las 6 de la mañana para acompañarte desde primera hora. Cocomo Sports Bar. Pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo. Pasaje de la calle Barbecho.
En Peugeot tenemos una oferta tan buena que no vas a querer que nadie la escuche. Por eso si hay alguien cerca, corre lejos. Más, más. Ahí.
Unidades limitadas del Peugeot 308 Style por 14.900 euros al renovar tu coche.
Ahora vuelve y di que querías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en peugeot.es.
Opel Bepisa, carretera Danero Gijón, kilómetro 194, tu concesionario oficial Opel para Valladolid y provincia.
Arcomex, la más selecta y completa gama de parquet y tarimas en Valladolid. Arcomex, gran exposición en el polígono San Cristóbal, calle Hidrógeno 25. Arcomex, distribuidores con gran cantidad de productos en stock para profesionales y particulares. Arcomex, outlet de parquet con descuentos de hasta un 70%. Arcomex, su distribuidor de parquet y tarimas en Valladolid, en calle Hidrógeno 25, en el polígono San Cristóbal.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en 2 segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0, Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Más de 20.000 productos en grandes cantidades siempre disponibles para tus obras y reformas. Consúltalo online en bricomar.es. Desde las 7:30 de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomar.
Cubi Sport Café. En la travesía de Verbena podrás disfrutar de todo el deporte en directo. Fútbol, tenis, boxeo, baloncesto. Todas las competiciones en Cubi Sport Café, donde te esperan las mejores tapas de cuchara y todas las tardes jamón cortado a mano por el maestro cortador Alfonso Cavia Ramos. Cubi Sport, Verbena 4.
Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
El boxeo vuelve a Valladolid. Primera velada Trofeo Ciudad de Valladolid en la Cúpula del Milenio. El Club Boxeo Valladolid se enfrentará a un potente seleccionado de Portugal en una velada de gran nivel y muchas emociones. Ven a animar al club de boxeo de tu ciudad el próximo 21 de febrero a partir de las 9 de la noche en la Cúpula del Milenio. Consulta los puntos de venta de localidades en las redes sociales del Club Boxeo Valladolid. Valladolid con el mejor boxeo.
Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo Sports Bar.
6:33 de la tarde, desde aquí seguimos, desde el Cocomo, llevándote esta tertulia de Peñas del Real Valladolid, con la presencia hoy de miembros de la Peña Blanquivioleta, el Molino de San Miguel del Pino, de la localidad de Vallesoletana. Estamos con Miguel Ángel Repiso, estamos con Raúl González y también con miembro de la Federación de Peñas, como habitualmente, con Luis Rodríguez. Hemos hablado del partido del otro día, un poquito de la actualidad, y esa actualidad va enfocada también al partido del domingo, que antes de la publicidad lo decía Luis. ¿Cómo veis el partido del domingo? Tan importante como estamos comentando durante la semana, ¿o no lo veis definitivo? Sí, importante, Miguel Ángel.
Es importante. Definitivo yo creo que no. Es importante. Es un partido que no se puede perder. No se puede perder.
O sea que...
Puedes ganar o empatar, pero perder no, porque perder... si empatas, mantendrías la distancia. Uh-huh. Y tendrías el gol, habrás ganado porque ganaste allí. Ganaste en esa, bueno, ahora ya no es Arda.
Cornellà
el Prat. Entonces, es que yo como soy mayor todavía me acuerdo de Sarria. Entonces es lo que digo.
Era el de la carretera de Sarria que llamaban, ¿no?
Sí, por eso. Por eso me he ido yo, me ha traicionado el subconsciente. Y yo opino eso, que es un partido que no se puede perder. Ya ganar, bueno.
Sería la bomba, ¿no? Raúl.
No es un partido que los jugadores lo tengan que tomar con presión, porque los que van peor son los del Español. Los que vienen con la necesidad es el Español, por lo cual ahí es donde tiene la oportunidad de decir, chico, o lo hacéis vosotros bien o directamente os vais a segunda. Por lo cual la presión la tiene el Español y viene con esa presión. El Valladolid tiene que jugar como está jugando, aprovechar las oportunidades que tiene, porque somos un Valladolid, no tiene las ocasiones del Madrid y del Barça.
Eso está claro.
Es el Valladolid y tiene que aprovechar todas las ocasiones, y yo no lo veo con la tensión y necesidad. Un partido más que el Valladolid tiene que hacerlo lo mejor.
Yo, bueno, lo veo con mucho miedo, la verdad, y ya os he comentado antes, si el Real Valladolid es capaz de exigir a la defensa del Español, tendremos ya hecho mucho. El problema es como le des el balón a ellos y empiecen ahí a jugar, a tocar, medio campo para arriba, es un buen equipo. No tiene malos jugadores, pues mira, Sergi Darder, tiene a Embarba, tiene, espero que no venga Raúl de Tomás. Y bueno, pues eso es lo que hay que hacer, hay que ir a por el partido, salir a por el partido, como siempre, y bueno, pues intentar a ver que cuando marques el 1-0, ojalá, irte a por el 2-0 y dejarles ya, digamos, sentenciados. Yo he visto jugar al Español y os digo que, bueno, los que están jugando en el central son... Cabrera no ha mejorado nada, Bernardo tampoco, Calero sale desde el banquillo. Entonces, bueno, Diego López también falla. Yo creo que por ahí podemos coger el partido. Pero claro, si vemos las últimas versiones del Real Valladolid... Ahí andamos un poco, yo un poco con bastante miedo, porque no es un partido definitivo, pero es un partido en el cual te puedes meter en la pomada, invitar al Español a que salga. Hay un Celta-Leganés también, al Eibar le queda un partido pendiente, el Mallorca va contra el Betis, que tampoco se come a nadie.
Por eso digo que es un partido a no perder. Para mí no perder, ganar sería... Pues no,
es que
casi definitivo.
¿Dónde gana? ¿A quién ganas ya directamente?
Ganas San Sebastián. Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, que no quiere decir que se salga a empatar.
No.
Pero que es que va mucho, de perder el partido a empatarlo.
Mucho.
Que va mucho, que no es lo mismo, que sigues manteniendo distancia de 7 puntos y además te llevas el golaveraje. Entonces es diferente, pero esto no quiere decir que salga el equipo ya buscando el empate, porque seguramente que se hace eso, pues ya sabemos lo que va a pasar, que suele pasar muchas veces, que pierda. Pero es verdad que es un partido, lo llevamos diciendo toda la semana, que no es lo mismo perder que empatar y sobre todo que ganar, por supuesto. Eso está claro. Y esto de que tenga esta misma noche partido el Español a las 9 de la noche, otro partido entre medias, decía Óscar Plano esta mañana que él lo considera, que si les pasara lo considerará como positivo, porque él le gusta jugar entre semana y el fin de semana. Que esto del cansancio y demás, bueno, el otro día también el Granada venía de Copa del Rey y mira cómo acabamos y cómo acabaron ellos. Que esto, los equipos al final son profesionales y están acostumbrados a estas cosas. ¿Qué pensáis de esto de que tenga partido hoy el Español?
Bueno, el otro día el Granada, la verdad es que el Granada hubo un rato que estaba muertito, le dimos vida. Eso para empezar. Yo no sé qué alineación va a sacar el Español hoy, si se lo va a tomar muy en serio o va a reservar gente para la Liga. Entonces depende. Hombre, qué duda cabe, tiene que pesar. Viaje de ida, viaje de vuelta, luego vete a Barcelona, vente otra vez aquí. Está claro, vas en avión, todo lo que tú quieras, pero eso yo para mí sí que influye. Ahora, si te saca un once completamente distinto de hoy al domingo, pues entonces no hay ninguna ventaja, claro.
Hombre, si es un poco sensato, el Español tiene que ir de paseo. O sea, hombre, de poco le sirve hacerlo bien en Europa si luego llega el domingo y pierde.
Por eso digo que no sé cómo se lo va a tomar. No sé qué interés tienen en la Europa League.
Nos interesa que dejen la eliminatoria abierta. Juegan la semana que viene, ¿no? La vuelta, sí.
La semana que viene, sí. Sí, porque los de Champions empiezan a jugar y los dividen, porque el Barça y el Madrid no han jugado todavía, pero los de Europa League, como es una eliminatoria antes, 16avos, van jugando.
Decías lo de que jugará Granada. Nuestros próximos tres rivales van a tener partidos entre semana. De Copa del Rey, a la Athletic Bilbao, a la Real, y de UEFA, el Español. Ya no sabes qué pensar. El Betis el año pasado también estaba pensando en semifinales y nos ganó aquí sin hacer nada.
Claro.
Es que somos el Valladolid, para lo bueno y para lo malo.
Ahí está. El Betis el año pasado es que no quería ni jugar y nosotros le dejamos que ganase tranquilamente, y le pusimos la alfombra de roja y ahora tú gana.
Equipo de aspirina, ¿no?
Pues sí.
El partido que falló más, sí, por cierto.
Por cierto.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede este fin de semana. Para terminar, nos quedan 5 minutos para llegar al final. A los que repetís siempre, las peñas que volvéis a acompañarnos esta temporada, os hago dos preguntas de, en este caso, de esta campaña 19-20. ¿Cómo os parece que ha quedado y que está quedando Zorrilla con las obras? Porque el verano se produjo esa eliminación de Foso. Ahora estamos viendo ya movimientos estos días que parece que van a empezar a hacer obra también en determinados accesos y demás, están midiendo y demás, y también en los anexos que han puesto, bueno, les han dado por lo menos un lavado de cara, se habla esto de la tribuna que vayan a poner. ¿Qué os parece todo esto y cómo está quedando el estadio y las instalaciones?
Bien, bueno, lo del foso, pues oye, da otro aspecto al estadio. Ahora nos han pintado todos los aseos, barandillas, etcétera, etcétera. Tiene otra pinta, que buena falta hacía. Pero la verdad es que los accesos necesitan una remodelación, pero a ver si con lo del monumento a la afición y todo esto, pues lo empiezan a arreglar, porque es que la verdad, yo creo que desde el año 82 no sé si no han hecho nada de nada. Y el estadio está bien, ahora le faltará lo de la iluminación LED esa, que no sé cuándo lo harán, pero está quedando bien. Luego ahora, hoy ha salido lo del Pinar de Jalón, que parece que ya el ayuntamiento ya lo ha aprobado y tal, y van a remodelarlo, porque los anexos parece ser que no quieren hacer ahí nada, por no sé qué problemas tenían, de una alta tensión.
Que no son terrenos de particulares y del ayuntamiento de Zaratán, que es diferente, entonces no pueden disponer de todo el espacio quizás que quieran.
Sí, también.
Raúl, ¿cómo estás viendo esto del cambio de instalaciones y demás?
A ver, ver Zorrilla el año pasado, a verlo este año, pues hombre, le ha dado color, sobre todo color, y la verdad es que lo están dejando bonito, hombre. Un estadio como este no le habían lavado la cara desde hacía muchísimos años.
Mira, hoy se cumplen 38 años, justamente hoy, de la inauguración de Zorrilla. con ese gol de Jorge Alonso, es 1-0 ante Athletic, 20 de febrero del año 82. Ha llovido, ha llovido. Sí, 38 años estamos hablando. Luis.
Bueno, yo la verdad es que veo muy bien. Me encanta ver Zorrilla, me encanta ver los anexos como los han dejado. Pero bueno, voy a dar una crítica, voy a dar un palo. Año tras año seguimos teniendo el biomarcador, no sé qué gafe también tenemos. O sea, se pasa a la mitad del partido medio escacharrado, al final vuelve. Bueno, o sea, dices, joder, nos ha traído un pedazo de biomarcador, ha funcionado los primeros partidos, pero raro no es el día que nos falla. Y bueno, pues hay que hacer una red de saneamiento, según he oído al alcalde, entera, porque no hay. No hay, eso es lo que tienen que hacer primero. Y bueno, pues imagino que cuando querrán cerrar el estadio no se van a poner a remodelar los accesos y luego con maquinaria pesada ahí a intentar cerrar el estadio. Entonces yo creo que va para largo esto. No sé qué harán, mejorarán, pero da pena ver que cada vez que cae agua es una piscina eso.
Y os pregunto también, la segunda pregunta, ¿cómo valoráis la primera temporada de Ronaldo al frente del club y, bueno, este Real Valladolid, cómo lo estáis viendo, desde que tomó el mando Ronaldo, Miguel Ángel?
Bueno, claro, el primer año entre la compra del club y tal, todos esperábamos a lo mejor que este año, después de hacerlo más difícil que ha sido quedarnos en primera, hubiera habido un pequeño salto de calidad en cuanto al equipo, pero bueno, pues no ha podido ser. Nos hemos gastado 1 millón de euros, claro, somos el equipo que menos ha gastado. Pero bueno, yo de momento lo veo bien. A ver, espero en el futuro que vaya mejor. Espero.
Raúl.
Nos hemos quedado en primera. Esperemos que nos quedemos en primera. Y para él, un logro, y para nosotros una ilusión. Para el año que viene, más pasta. Es que al final...
Poco a poco,
todos,
¿no?
Los años.
Sí,
todos
poco
los
a
años.
Poco, claro.
El Leganés era un equipo de segunda B hace pocos años. Ascendido, se está manteniendo. Y ahora
fíjate
tiene...
qué ventas hacen ahora, ¿eh?
Y ahora qué ventas hace.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Os pido resultado para el partido del domingo para despedirnos. Miguel Ángel, resultado del Real Valladolid Español.
Yo con que gane me vale.
No dices número, ¿no? Que gane
no,
y ya
digo,
está.
No digo número.
2-0.
2-0 dice Raúl y Luis.
Yo creo que 1-0, siempre sufrimos.
1-0, venga, pero nos apuntamos a esas victorias. Gracias a la Peña Blanquivioleta El Molino de San Miguel del Pino, representada por Miguel Ángel Repiso. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ti.
Y gracias, Raúl González.
Muchas gracias.
Y gracias, por supuesto, también a Luis.
A vosotros, como siempre.
Les dejamos con Marcador, la Europa League. Volvemos mañana, 1:05 de la tarde, con todas las previas del fin de semana y la rueda de prensa de Sergio González, a la 1:05, como siempre. Un saludo, gracias, adiós.
Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio.